je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muchas gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno 104.7. Estamos en el programa Ficciones de la Palabra y también muchas gracias a quien esté siguiendo este programa, que por cierto, pocas veces tengo tiempo de agradecer a Yajaira Padilla, la directora de la estación, a Bertita, que siempre está en los controles, y a los jóvenes que están de servicio social, prestan su servicio social, que son los encargados de toda esta parafernalia del internet y esas cosas. Pues Ficciones de la Palabra, como ustedes saben, es un programa de nada, que no tiene ningún sentido, que no busca ningún objetivo. Tampoco tiene reivindicaciones y no pretende absolutamente nada, ni siquiera apoyar a algún candidato ahora en la tremenda lucha electoral que se avecina en México. Por lo que, pues, normalmente es un espacio de libertad en donde, pues, comento, al estar frente al micrófono, libremente sobre algunos temas, normalmente acompañado por el autor a través de libro, a través de su libro. Hemos comentado varios libros, hemos también tocado algunos temas sueltos, algunos muy pocos de actualidad. Ya nos olvidamos un poquito también de la literatura, que tenemos que regresar a ella. Estoy pensando de qué manera hacerla. Y bueno, pues como se habrán dado cuenta, el día de hoy, pues no preparé muy bien el programa, para ser sincero. Entonces hice como, me acuerdo de un estudiante hace muchos años, que teníamos que hacer un análisis de una novela, y él dijo, pues voy a tomar los más chiquitos, y se fue, y se trajo Pedro Páramo, de Juan Rulfo, para hacer el análisis. Lo vio pequeño, vio pocas hojas, y dijo, pues de este libro voy a hacer el análisis. Y así me pasó a mí hoy. Dije, bueno, ¿de qué podemos hablar el día de hoy? Tuve varias cosas, algunas cosas que hacer. Entonces dije, bueno, ¿de qué podemos hablar el día de hoy en Ficciones de la Palabra? ¿Qué tema podemos tocar? Y pues me encontré tres libritos pequeños. Dos de un muy querido novelista que se llama Tahar Ben Jelloun. Es un novelista marroquí que vive en Francia desde hace muchos años. Él pues es emigrante, él emigró de Marruecos a Francia. Es un gran, gran escritor, yo lo he seguido mucho. Hace mucho tiempo que no leo algo nuevo de él. En español le publican poco, hasta donde yo sé, tengo muy pocos libros en español de él. Tiene unos libros, tiene dos tipos de líneas de escritura. Una de ellas es una como documental o realista, le podríamos llamar, que trata normalmente los temas de los migrantes. Desde que él llegó a París, él consiguió un trabajo en donde hacía como un psicoanálisis, en donde hacía las rutas de vida de los migrantes, los entrevistaba, se entrevistaba con ellos y le platicaban su historia, y saca dos libros muy fuertes de estas entrevistas. La otra línea, pues, es una línea muy al estilo de los cuentos árabes o de estas personas como en Marruecos, donde se ponen personas en la plaza a contar historias y cuentan una historia tras otra, tras otra, tras otra. Esas son como las dos líneas que sigue Tahar Ben Jelloun. Y me encontré estos dos libros en español a raíz de algunas conversaciones sobre la amistad. ¿Se acuerdan que ya alguna vez tocamos el tema muy de pasada, el tema de la amistad, cuando nos referimos al libro de Coetzee y Oster, su correspondencia? Al principio tocan el tema de la amistad, qué cosa es la amistad, etcétera. Y entonces me encontré estos dos. Uno es una novela que se llama El Último Amigo, una novela, y el otro es como un catálogo de las amistades de Tahar Ben Jelloun, que se llama Elogio de la Amistad. Los dos son libros muy bonitos y muy, muy, muy buenos libros. Y el otro es Tzvetan Todorov, un pequeñísimo libro. Les digo que le hice como este joven que dijo que iba a hacer un análisis de Pedro Páramo, imagínense, porque lo vio chiquito. Yo vi a Tzvetan Todorov, uno de los libros más chiquitos que tengo de Tzvetan Todorov, se llama Los Abusos de la Memoria, y pues me metí en problemas con los tres libros. Pero para que ustedes participen también en el programa, porque luego de repente no sé si hay alguien que está escuchando, no sé si hay alguien que le interese los temas. Tengo algunos amigos que sí me escriben constantemente y parece que sí escuchan el programa, pero pues no sé qué está pasando del otro lado de estos micrófonos. Entonces les quiero pedir que participen. Ya lo están haciendo en mi Facebook personal, pero también lo pueden hacer por el Facebook de la estación. Estamos transmitiendo en vivo, según parece, o lo pueden hacer también por teléfono o por correo electrónico o por WhatsApp, no sé a dónde el WhatsApp, pero bueno, pueden hacerlo a teléfonos en cabina. Ese es el 403-1413 aquí, o el 01800-701-2119, o por lo que ustedes gusten, fax, internet, paloma, lo que quieran, y díganme qué tema tratamos en el programa el día de hoy. A Tzvetan Todorov y este libro, muy muy buen libro, Los Abusos de la Memoria, o a Tahar Ben Jelloun y este Elogio de la Amistad y El Último Amigo. El Último Amigo es una novela que está construida con personajes reales, que toca en Elogio de la Amistad. Es una muy bonita novela. Entonces, pues para que ustedes participen, me digan, ahora sí que dos temas mal preparados no hacen un tema. Pero como les decía en el programa, bueno, no pretendemos ni dar clases, por eso ya dejamos la enseñanza en aula. No pretendemos tampoco, pues en realidad no pretendemos absolutamente nada, sino que conversar de algunos gustos o disgustos de libros o de temas. Pensé tratar el tema que está ahorita, en, como le llaman, en redes sociales, este tema de las constantes declaraciones de el escritor Mario Vargas Llosa, el escritor Premio Nobel Mario Vargas Llosa, sus declaraciones y un artículo que a mí me pareció muy buen artículo, polémico, pero un muy buen artículo sobre el feminismo y las otras declaraciones sobre la libertad de expresión y todo eso. Pero bueno, le vamos a dar más tiempo y quizás entremos a tratar estos temas comentando su último libro, que parece que es un libro de ensayos. Los libros de ensayo de Mario Vargas Llosa me han gustado mucho. De hecho, es un autor que me gusta mucho, ¿no? Es un muy buen escritor. De hecho, en esta polémica, pues hemos visto también cómo, bueno, pues hay muy, muy buenos escritores, pero con unas ideas con respecto a la humanidad terribles, ¿no? A mí se me ocurrió a Céline, que yo creo que en un momento dado vamos a tocar a Louis Ferdinand Céline, y a otro compañero se le ocurrió, a Carlos Valencia, creo, se le ocurrió Heidegger, el caso de Heidegger, una de las personas más detestables, facho y lo demás, sin embargo, un imprescindible pensador del siglo XX, ¿no? Así es la vida, así son estas historias. Entonces, por favor, hable, comuníquese, demuestras de que existe y dígame qué libro, qué tema, Todorov o Tahar Ben Jelloun quiere que tratemos en este programa. Me acordé ahorita de estas estaciones de radio, no sé si todavía existan este tipo de programas, en donde hacían competencias entre un grupo y otro, los Beatles contra otro grupo. Bueno, esto no es una competencia, simple y sencillamente, ¿qué tiene ganas de oír de estos dos temas? Insisto, no bien preparados, pero que algo podemos hablar de ellos. Entonces me gustaría, es más un pretexto para ver si está del otro lado. Si no, pues yo voy a tocar cualquier tema. Voy a ver cómo le hago y tocaré el tema que a mí me apetezca. Entonces háblenos, estamos en Ficciones de la Palabra. Vamos a un corte en lo que ustedes se deciden a hablar, a marcar o a mandar un mensajito y me dicen de qué hablamos dentro de los próximos, dentro de 2 minutos, los próximos 45 minutos. Vamos a un corte.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
gracias. Seguimos en Ficciones de la Palabra, ¿no? Pues un éxito de audiencia el programa. Bueno, se comunicó Carlos García. Dice, prefiero conocer a alguien para mí desconocido y si es sobre la amistad, mejor. La música es de Jean Garbarek. Jean Garbarek es un jazzista, no creo si es danés o noruego, voy a checar. Y bueno, antes voy a ver en mi muro personal. Juan Olivares pone sobre los abusos de la memoria. Susana del Pilar Todorov, ese ensayo es buenísimo. Yo opino abusos de la memoria también. Iván Flores García Todorov, entonces son 4-1. Solo es Carmen, dice, yo sí te escucho de Zapopan y me parece muy interesante el programa. También escucho la retransmisión los domingos. Muchas gracias. No votaste por quién. Iván Flores García dice, saludos maestro, excelente programa. Muchas gracias, Iván. Tampoco votó por el libro. Llamó José Toledo de Purísima de Bustos, Guanajuato. Somos aquí vecinos de Guanajuato. Dice, saludos al doctor Roberto Castelán, felicitarlo por su programa. Lástima que a esta hora se nos va la señal de la estación. Ojalá que cuando cambie el horario ya lo pueda escuchar. Voy a ver aquí en Purísima, en la Comisión Federal, porque encienden las luminarias de la calle e interfieren la estación. Ya no podemos sintonizarlos. Pues sí, es muy raro lo que sucede en esto. Cuando se sale uno un poco de las ciudades capitales, empiezan este tipo de problemas. También nos están escuchando a Artur Ocampo Lugo y Leslie Sosa. Muchas gracias. Y pasaron por este muro de Facebook a darle una manita. Como Dávila, Mónica Indira Castillo, Ricardo, yo opino, Susana del Pilar, Juan Olivares y Aldo León. Muchísimas gracias por su escucha. Pues vamos a tratar un poco este libro de los abusos de la memoria de Svetlán Todorov. Es un libro que advierte que es la primera versión de este texto. Se presentó en Bruselas en noviembre de 1992 en el Congreso Historia y Memoria de los Crímenes y Genocidios Nazis organizados por la Fundación Auschwitz. Desde mi punto de vista, este libro es muy, muy interesante, sumamente interesante, pero desde mi punto de vista es muy polémico, inclusive tiene por ahí algunas frases que me parece un poco atrevidas estamos hablando en 1992, a lo mejor ahorita caeríamos como en muchos asuntos de la literatura en lo políticamente correcto, ¿no? Por ejemplo, él habla de los negros americanos suministran un ejemplo elocuente de semejante conducta, es decir, de aquellos grupos que se victimizan y se revictimizan o que viven de las de la historia de las víctimas para constantemente estar así tal cual recibiendo beneficio de esto. Dice, víctimas sin discusión de la esclavitud y de sus secuelas, como la discriminación racial, y deseosos de salir de esa situación, se niegan en cambio a abandonar el papel de víctimas que les asegura un privilegio moral y político duradero. Por eso les digo que el texto, todo el libro, puede ser polémico, porque el hecho de plantear de que se niegan en cambio a abandonar el papel de víctimas, yo no sé si realmente alguien puede negarse a abandonar el papel de víctimas o realmente son víctimas. En fin, es un tema que él toma, y pues sería un tema a discusión a profundidad. El libro participa en este coloquio en 1992, y yo quiero recordar que en estos años 1992 hasta el 2000, y él lo señala también en el libro, hay muchas celebraciones sobre la memoria. Él lo señala inclusive como en Francia, en estos años se suelta como una euforia conmemorativa, hay que conmemorar todo y hay que recuperar todo. Me acuerdo de un libro en especial que marcó una línea en los estudios de historiografía francesa. Este libro fue escrito por Pierre Nora, no me acuerdo en qué año, pero ahorita voy a buscar en internet, pero supongo que más o menos en esos años. El libro se llamaba Los lugares de la memoria, y justamente a partir de ese libro se hicieron una gran cantidad de tesis, otros libros precisamente sobre los lugares de la memoria, cómo convertir un lugar en memoria. Me acuerdo que en ese tiempo discutíamos también, no me estoy saliendo del texto de Todorov, no estoy platicando, no crean que estoy platicando anécdotas, sino que tiene que ver con esto, porque el mismo Todorov lo señala. En esa época discutíamos de cómo había países como en México, en donde no se consagraba mucho al culto de la memoria, sobre todo de los lugares de la memoria, como en esa época en Francia, que surgieron una gran cantidad de lugares en donde en esta casa nació fulanito, aquí murió sutanito, de por sí en Francia, en cada esquina, justamente como parte de estos lugares de memoria que tocaba también Pierre Nora, pues dicen en cada esquina en donde murió algún combatiente en contra de los alemanes, algún combatiente de la resistencia, o algún policía, también hay una plaquita con el nombre y los apellidos o el apellido de la persona como una forma de preservar la memoria. Y esto nosotros lo hemos hablado muchas veces, es muy importante también en ciertos aspectos. Ahorita vamos a ver la visión de Todorov, también un poco crítica al respecto, pero es muy importante porque en realidad también muchos aspectos de la historia se convierten en meras cifras o en números. Se pierde lo que es precisamente el ir a la memoria, el estar, el tener memoria de ese acontecimiento. Como introducción, la editorial dice algo que tiene que ver con esto, que también señala Todorov. Dice, en nuestra época, los occidentales, y más concretamente los europeos, parecen obsesionados por el culto a la memoria. Sin embargo, Todorov afirma que, aunque hay que procurar que el recuerdo se mantenga vivo, la sacralización de la memoria es algo discutible. Y es ahí donde empezaría precisamente esta discusión, porque efectivamente sacralizar actos humanos, sacralizar en este caso la memoria, pues obviamente, como la palabra lo indica, nos lleva a un elemento, y como lo hicieron los republicanos en la primera mitad del siglo XIX, nos lleva a un elemento de religiosidad, a una forma inclusive de religiosidad. Y cuando nosotros sacralizamos algo, en este caso como lo plantea Todorov, sacralizar la memoria, pues simple y sencillamente la estamos poniendo, como la palabra lo indica, en el terreno de lo sagrado, y es decir, en el terreno de lo que difícilmente se puede discutir. Y ese es el tema de Todorov. La memoria, nosotros normalmente lo pensamos, la memoria es de aquellos seres que nosotros queremos o de los dioses, es sagrada cuando la llegamos a sacralizar. Entonces, si alguien trata de dar una opinión contraria a esta sacralización que tenemos, pues nuestra respuesta no es racional, sino es una respuesta simplemente en el terreno de lo religioso, defendiendo más bien nuestras creencias. En parte hay algo de eso. Dice, la sacralización de la memoria es algo discutible. Debemos permanecer alerta para que nada pueda apartarnos del presente, y también para que el futuro no se nos escape de las manos. Es un poco lo que se plantea constantemente, de cómo no hay presente ni futuro, solo existe el pasado. Inicia con una cita. Otro de los grandes autores de esa época, bueno, escribió desde antes, empieza a escribir muchos años antes. De hecho, es uno de los padres de la nueva historiografía francesa, como le llamaban, ¿no?, de la nueva escuela histórica francesa, es Jacques Le Goff, un gran medievalista, y dice, la memoria intenta preservar. Bueno, Jacques Le Goff es también otro del, en esa época estaba escribiendo mucho sobre aspectos de la memoria, sobre todo hubo una discusión en por esos años, una discusión que se alargó, también se hicieron tesis y todo eso, sobre lo que se le llama la memoria colectiva. Si existía o no existía la memoria colectiva, y eso pues ahí se las dejo de tarea, ¿no? Es decir, una memoria compartida por todos, una memoria como si una sociedad fuera un individuo. Fue una larguísima discusión en la historiografía francesa, ¿no? Fue parte de también toda una línea de investigación, una línea de trabajo, y que esta línea de trabajo era alimentada en este caso también por Jacques Le Goff, con esto de los imaginarios, la memoria colectiva, los imaginarios colectivos. Dice Jacques Le Goff en la introducción de este libro, dice: la memoria intenta preservar el pasado solo para que le sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento. Hago notar, por supuesto, los términos o las palabras memoria colectiva, sirva, o sea, se ponga al servicio de, la palabra liberación y la palabra sometimiento. El texto, bueno, me voy a un corte, ya estamos exactamente a la media, me voy a ir muy rápido en el libro, no creo que le alcancemos a avanzar mucho, pero lo podríamos continuar después. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros, estamos en Ficciones de la Palabra, estamos iniciando a tratar los abusos de la memoria, un libro de Svetan Todorov, publicado en 1993, que fue una conferencia, bueno, en el 95, que fue una conferencia del 92. Le agradezco nuevamente a Carlos García, dice, lo que estamos escuchando es Jan Garbarek, que es un músico noruego de jazz, saxofonista, tenor y soprano. Toca también la flauta, ha colaborado con frecuencia con Keith Jarrett, Egberto Gismondi, Gary Peacock, Miroslav Vitos, sí, también con Nana Vasconcelos, con otras, tiene unos trabajos increíbles con unas sopranos, bueno, tiene unos trabajos increíbles. Yo tenía mucho tiempo que no lo escuchaba y hoy fue una sugerencia de Bertita. Muchísimas gracias, Berta, por la música de Jan Garbarek. Creo que ya lo habíamos puesto en alguna ocasión, pero hace ya un tiempo. El primer capítulo de este pequeño texto se llama La memoria amenazada y es como una especie de introducción sobre lo que va a tratar o lo que quiere tratar Svetan Todorov. Y tiene que ver precisamente con esta irrupción sobre el manejo de la memoria de los totalitarismos. De hecho, el siglo XX se puede definir de muchísimas formas, pero una de ellas podría ser como que es el siglo de los totalitarismos también. El siglo XX, por supuesto, que no se explica, no se podría explicar, no podría contarse, no podría narrarse de ninguna manera sin estos grandes totalitarismos, sin estas llamadas guerras mundiales y pues sin estas formas de manipular a las personas que de alguna manera las formas en que luego salimos de ellas, que son las democracias liberales, de alguna manera, entre soterrada, entre lenta, aunque a veces rápido, pues también nos conduce al totalitarismo. Esto es lo que nos habla Svetlán Todorov en estas primeras páginas. Dice: los regímenes totalitarios del siglo XX han revelado la existencia de un peligro antes insospechado, la supresión de la memoria. ¿Por qué suprimir la memoria? ¿Por qué para estos grandes totalitarismos es tan importante suprimir la memoria? Yo pensaría que más que suprimir tal cual la memoria, y luego lo plantea esto Svetlán Todorov, es manipularla. O sea, hacer una memoria a modo. Sin embargo, sí hay una tendencia de que entre menos se recuerde, entre menos memoria tenga aquí sí una sociedad, por eso hablábamos de la memoria colectiva, pues es por mucho más fácil manipularla. Svetlán Todorov tiene un libro sobre la conquista de México y tiene un libro sobre el otro, que le llama, no me acuerdo ahorita cómo se llama exactamente ese libro, en donde se metió a estudiar los temas de la conquista de América. Y entonces en esta primera página de este libro dice, por ejemplo, y no es que la ignorancia no pertenezca a cualquier tiempo, al igual que la destrucción sistemática de documentos y monumentos, se sabe, por utilizar un ejemplo alejado de nosotros en el tiempo y en el espacio, que el emperador azteca Itzcoatl, a principios del siglo XV, había ordenado la destrucción de todas las estelas y de todos los libros para poder recomponer la tradición a su manera. Efectivamente, esto lo hace este emperador azteca, pero dice: un siglo después, los conquistadores españoles se dedicaron a su vez a retirar y quemar todos los vestigios que testimoniasen la antigua grandeza de los vencidos. En efecto, pues hay una predisposición de los vencedores o de aquellos que tienen el poder de cancelar una memoria para reinventar la historia. De hecho, hace un momento hablaba yo de los panteones republicanos o de los nuevos lugares de cultos republicanos, y que surgieron así precisamente en la mitad del siglo XIX como un rechazo a esta absorción por parte de la colonia de las instituciones o de la Iglesia Católica. Y del que eran lo mismo, ¿no?, del emperador, que era ellos preservar todas las fechas históricas. Por eso se hacen nuevos calendarios con nuevas fechas republicanas, y se hace un culto a los que ahora sí podríamos llamar a los santos republicanos, ¿no? Siempre como que en la historia siempre ha existido esa lucha por la memoria. En todos los aspectos. De hecho, las instituciones tienen a sus grandes hombres, ¿no? Y la memoria, pues normalmente la hacen los vencedores, estos grandes hombres que son los vencedores y que son los que dicen quién creó qué, cuándo se fundó tal cosa y cómo, sobre todo, ¿no? Dice: las huellas de lo que ha existido son o bien suprimidas o bien maquilladas y transformadas. Las mentiras y las invenciones ocupan el lugar de la realidad. Se prohíbe la búsqueda y difusión de la verdad. Cualquier medio es bueno para lograr este objetivo. Recuerdo que había un profesor polaco, ahorita se me fue el nombre, un gran, gran profesor polaco de historia medieval. Después tuvo un papel importante cuando la caída del comunismo en Polonia. Se me fue lamentablemente ahorita su nombre, muy amigo precisamente de Jacques Le Goff y de Georges Duby. Y él comentaba cómo en los países comunistas se había desarrollado una historia una historia medieval, una historia de la Edad Media muy, muy importante y muy sólida, porque precisamente esta historia no les importaba mucho a los que detentaban el poder, al Soviet Supremo y a los partidos comunistas y todo eso. No les interesaba mucho porque pues la consideraban ya como una historia antigua. Sin embargo, decía, ellos como que descubrían o ponían sobre la mesa muchos símbolos que tenían que ver con la realidad actual. Y con esto juega mucho Todorov en este libro. O sea, la memoria, hacer uso de la memoria para traerla al presente y poder modificar la realidad actual. Por eso la memoria resulta tan peligrosa para, sobre todo para los dictadores, ¿no? Pero sin embargo, los historiadores, si bien eran perseguidos cuando tocaban temas muy cercanos a la actualidad o temas muy muy actuales, pues se les permitía tocar temas que ya era como una, que tenía que ver como si fuera una memoria diluida. Dice Todorov, debido a que los regímenes totalitarios conciben el control de la información como una prioridad, sus enemigos a su vez se emplean a fondo para llevar esa política al fracaso. Informar al mundo sobre los campos es la mejor forma de combatirlos. Esta historia de los campos de concentración, ¿no? ¿Qué sucedía? Esto lo toca mucho Primo Levi, ¿no? Con respecto al testigo y a decir lo que sucedía, qué sucedía adentro, qué cosa estaba pasando y cómo pasaba. Esto era muy importante para preservar justamente esa memoria, para hacer un uso de ella a futuro. No era simplemente preservar la memoria por preservar la memoria, sino que poder, como dice Jacques Le Goff al principio, sino que poder en el futuro poder transformar ese mismo futuro, poder tener intervención en ese futuro. Entonces, la discusión sobre en el siglo XX queda en la memoria de los regímenes totalitarios. En el libro Todorov, porque no voy a alcanzar a tocarlo ahorita, pero Todorov plantea, por ejemplo, cuando se denuncian los campos de concentración o las formas en que se vivían en los campos de concentración nazis, y luego hay una denuncia de muchos de estos deportados de estos campos, pero que venían del régimen soviético, de los países comunistas, que ellos también comenzaron a que se denunciara cómo se vivía en los campos de concentración rusos. Se desató toda una polémica porque muchos de ellos no conocían los campos de concentración ruso, no creían lo que estaban escuchando, o simple y sencillamente estaban a gusto con los regímenes totalitarios. Entonces, aquí la discusión que toca la toca a Todorov en uno de los capítulos de manera muy interesante, pues la discusión se da precisamente en si esta reconstrucción de la memoria es para unos y para otros esa reconstrucción de la memoria simple y sencillamente puede pasar desapercibida. Y en realidad pues es así, lo que unos construyen como algo que hay que transformar, que hay que cambiar o que avergüenza, otros lo ignoran simple y sencillamente con la intención de no caer en la vergüenza de decir que también pasaron por eso. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Continuamos, estamos en Ficciones de la Palabra. Muchas gracias por su escucha. Un saludo a Alejandro García Solís, a Efraín Márquez, a José Armando Vega, a Rubén SG, y por aquí está también Leonel Acosta, un gran saludo, Marcela Cortés, Jaime Gerardo Méndez, Sandra Hernández, Carlos Pegueros, un gran abrazo, Carlos Guillermo Aguilar, saludos, Alejandro Quesada, Giancarlo Capurro. Giancarlo, qué gusto tener noticias tuyas por aquí, muchas gracias por compartir el videíto que estamos haciendo aquí. Estamos con Todorov. Todorov dice que el conocimiento, la comprensión del régimen totalitario y más concretamente de su institución más radical, los campos, es en primer lugar un modo de supervivencia para los prisioneros. O sea, el poder conocer, el comprender inclusive al régimen totalitario es una forma de supervivencia, de saber transmitir lo que estaba pasando. No quiero usar la palabra, pero tal vez hacer creíble el sufrimiento, ¿no? Porque en el mundo hay tanto sufrimiento, y este es otro de los temas que toca de manera genial Todorov en este libro, que dices, bueno, ¿cuál se compara con otro, ¿no? Hay tanto sufrimiento que dices, no, pues no es cierto. En la propaganda alemana, que ustedes saben que los alemanes también modernizaron las formas de propaganda, los alemanes, o el régimen, más que los alemanes, el régimen nazi fue un régimen donde realmente la forma de propaganda, y me atrevo a decir la forma de propaganda política, no nada más militar, pues evolucionó muchísimo. Entonces, ¿cómo luchar con esa propaganda? Una propaganda en donde pues los campos de concentración, por supuesto que no existían, no la estaban pasando mal nadie, ni los judíos ni nadie. Había inclusive esos documentales que sacaban en el cine, en donde se veía a los judíos prisioneros jugando fútbol, a los demás prisioneros también, todo bien. Entonces, ¿cómo contrarrestar esta propaganda? ¿Cómo salir después y decirle al mundo que el nazismo no solo fue un sistema totalitario, sino que fue un sistema de denigración, que buscaba la denigración, denigrar y aniquilar a una parte del ser humano, que fue un régimen genocida también? O sea, a partir de ahí se empieza a usar esa palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? ¿Cómo hacerlo creíble? Pues comprendiendo precisamente cómo era el funcionamiento. Por eso Primo Levi, quien pues se termina suicidándose, como varios otros de los sobrevivientes del campo, que bueno, este es otro tema, pero además vivieron con una gran vergüenza de decir cuánta gente murió y yo no morí, yo estoy vivo, o sea, de esa extrañeza de por qué estoy vivo. Bueno, Primo Levi, justamente lo cita Todorov también, Primo Levi hace ese gran libro, esa trilogía más bien de Auschwitz, con una meticulosidad precisamente para esto, para recuperar la memoria, recuperarla casi minuto tras minuto, desde cómo fue su detención hasta cómo vivió en el campo, ¿no? En el campo de concentración, cómo hacer esa gran recuperación de la memoria para después poder decir las cosas estaban pasando así, las cosas pasaban de esta manera, ¿no? Por eso habla de que los campos es en primer lugar un modo de supervivencia para los prisioneros. Pero hay más, dice, informar al mundo sobre los campos es la mejor manera de combatirlos. Lograr ese objetivo no tiene precio. Dice Svetlán Todorov, sin duda esa fue la razón por la que los condenados a trabajos forzados en Siberia se cortaban un dedo y lo ataban a uno de los troncos de árbol que flotaban por el curso del río. Mejor que una botella arrojada al mar. El dedo indicaba a quien lo descubría qué clase de leñador había talado el árbol. la difusión de la información permite salvar vidas humanas. Este pasaje de los dedos de los que hacían trabajos forzados en Siberia, que se cortaban un dedo y que lo ataban a uno de los troncos que luego mandaban por río, por los ríos, me recordó dos cosas. Uno, que llevaron a juicio y lo retoma en una de sus novelas, se me fue el nombre de la rumana que les acabo de hablar de ella, en donde precisamente es una historia de una Hertha Müller, de una costurera que quiere salir y manda recaditos en los vestidos que ella hace, los vestidos nuevos que ella fabrica, que van directamente a Italia. Entonces en los vestidos les pone un recadito que decía, quiero un novio italiano. Bueno, pues eso le sucede a una joven, lo retoma Hertha Müller en una novela, en donde efectivamente va a juicio, y cuando va a juicio también Hertha Müller le sacan ese pasaje, ¿no?, de cómo justamente había muchas trabajadoras en estos regímenes que enviaban esos recados como SOS. Sin embargo, también me recordó a estas trabajadoras de Túnez y de otros países actuales que en los vestidos de Zara ponen exactamente lo mismo y ponen lo que ganan y se quejan del trabajo esclavo, iba yo a decir casi esclavo, pero no, es un trabajo esclavo con los estándares actuales, es un tipo de esclavitud, no nos estamos refiriendo a la esclavitud de otros siglos con cadenas y todo, pero para los tiempos actuales son formas también de esclavitud, y ellas también enviaban o envían este tipo de mensajitos a los compradores de Zara en el occidente. En estos mensajitos, por supuesto, se quejan de sus condiciones laborales y les dicen también cuánto les deben, cuánto no les están pagando por su trabajo. La deportación de los judíos de Hungría, continúa Svetlán Todorov, cesó porque Burba y Bessler consiguieron escapar de Auschwitz y pudieron informar sobre lo que estaba pasando. Los riesgos de una actividad semejante no son en modo alguno desdeñables. A causa de su testimonio, Anthony Marchenko, un veterano del Gulag, regresó al campo donde encontraría la muerte. Lo que empieza a plantear Todorov es la necesidad de la memoria, inclusive como una forma de denuncia. Por eso también la necesidad de los regímenes totalitarios de exterminar la memoria, de acabar con la memoria. Termina este primer capítulo, nosotros yo creo que lo vamos a continuar después, justamente con algo que está sucediendo ahorita y que me recordó a un escritor francés que se me fue en este momento su nombre, no es Alzheimer, ese es otra, se me fue en este momento su nombre, en donde decía que nada hay más viejo que el periódico de ayer, nada hay más viejo que el periódico de ayer, y ahora podemos ver que nada hay más viejo que el tweet de hace 3 minutos o de hace 5 minutos, si no, pregúntenle a Donald Trump. La velocidad de la información o la sobresaturación de la información. Dice Svetlán Todorov, la memoria estaría amenazada ya no por la supresión de información, sino por su sobreabundancia, refiriéndose a las sociedades democráticas occidentales. Y continúa, dice, los estados democráticos conducirían a la población al mismo destino que los regímenes totalitarios, es decir, al reino de la barbarie. Esta falta de memoria por exceso de información, esta saturación de la memoria por un exceso de información, pues nos llevaría también, como los regímenes totalitarios, al reino de la barbarie. Se nos terminó el tiempo, estuvimos en Ficciones de la Palabra, espero nos escuchemos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.